Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Y hace semanas, diría yo, que no me encontraba con un Diego Varela, mano a mano acá en Uniradio. Así que lo voy a saludar antes que nada. ¿Cómo andás, Diego?
Qué placer reencontrarnos.
Ah, las cosas que han pasado en esta semana, aparte.
Pa, ya es como que se nos pasaron vidas entre medio.
Impresionante.
No sabemos nada de Chirimín.
¿De Chirimín? Le perdimos el rastro.
No, no.
O sea, lo último que sabíamos es que estuvo en Villa Española en un árbol. De ahí lo perdimos.
Puede ser, no sé, la próxima vez que hablemos tal vez candidato a una lista departamental. Ya no, a esta altura sabe. Cualquier cosa puede esperar.
Todo puede ser. Y aparte, viste que nos pasa esto en un momento del año que para mí es bisagra, ¿no? La última vez que nos vimos fue allá a fin de septiembre.
Sí.
Y ahora estamos ya a fin de octubre.
Arrancó la adrenalina.
¿Qué te pasa que ese es el mes ese en donde te destruís? Donde decís, está listo, quiero largar todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a uruguayos? ¿Por qué es que en octubre generalmente nos pasamos de rosca y decimos, bueno, listo, cuando empieza la bajada? Y falta.
Y eso que es una pasada de rosca, como dijiste, ¿no? Muy igual a la uruguaya.
A nuestro ritmo.
Creo que es una pasada de rosca argentina,
no,
en
no,
año electoral.
No.
Ahí te quiero ver.
Es un montón eso.
Es un montonazo.
Es un montón. Igual el año que viene nos toca.
Sí, a nuestro ritmo.
Por supuesto, siempre a nuestro ritmo, ¿no? A nuestro ritmo.
Chancleteando con los
bizcochos. Tranqui panqui.
Eso lo ves, por ejemplo, en que el balotaje va a ser casi 20 de noviembre por ahí.
Sí.
10 de diciembre ya son las elecciones. Nosotros... tranquilo, tomate el verano,
andate
para afuera, despeja la cabeza. Y el 1 de marzo sumís.
Claro, porque viste que ellos el 20 de noviembre ahora tienen el balotaje de Massa con Milei. Y el 10 de diciembre ya asume el presidente.
Sí, no,
ya está
nada.
Al toque.
Todo así.
Acá tenemos la votación fin de octubre. Si vamos a balotaje eventualmente fin de noviembre. ¿Vamos a asumir en diciembre? ¡Nah! Vamos a asumir después que pase el verano. Y después asumir. Lo que pasa en Argentina pasa en la mayoría de los países, ¿no? En Brasil también votan y enseguida asume el presidente.
Pero está bien, no nos lo quejamos.
¿Es como un vicio del Uruguay ballista de otra época eso?
Yo creo que ya es nuestro ritmo vital, así. Puede ser que sea un poco de la época Pepe Valle, sí, ¿por qué no? Pero yo creo que Pepe Valle también, el tipo, supo recoger lo mejor de las tradiciones, ¿no?
Por ejemplo.
Él captó lo que es el ADN. Él se dio cuenta que teníamos ahí una riqueza, por ejemplo, en separar la iglesia del Estado y en ser los distintos en eso.
Totalmente.
Y dijo, apuesto por eso.
Bueno, la ley de 8 horas.
Claro.
Que ahora está en debate, pero en su momento era rupturista, de avanzada.
Sin duda.
De avanzada total.
¿Qué
no,
te parece?
No, definitivamente. Bueno, y en todo este tiempo hemos hecho cosas. Fue de radio, hizo muchos programas fuera.
Hemos salido
estudios,
mucho.
Tuvimos un conflicto en el medio.
Vos estuviste por la Feria del Libro.
Estuve por la Feria del Libro. ¿Al final ustedes estuvieron a la Feria del Libro o no llegaron?
No llegamos a estar.
No, porque hubieron un montón de eventos también que la radio estuvo.
Sí. Estuvimos en Arquisur, por ejemplo.
Te vi haciendo un programa de radio con mucho frío, ¿puede ser?
Sí, y a raíz de que me viste haciendo un programa de radio con mucho frío, fue que no pude acompañarte en el programa anterior.
Fue por eso, ¿no? O sea, sí. Se puede decir literalmente que te enfermó la radio.
No, bueno, siempre nos enfermó desde chico, ¿no? Ya estamos enfermos por esto, pero sobre todo cuando lo haces en condiciones extremas, ahí hay como un elemento de riesgo mayor.
Claro. Y yo también te escuché al aire decir que ya no salías más, que por este año...
Bueno, pero viste que las promesas duran poco porque ya tenemos varias salidas programadas.
¿Van a ser...? ¿Qué? ¿Por qué...?
No puedo adelantar nada.
Ah, ¿no se puede
contar? Mi representante no me lo permite.
¿No te lo dejan?
No.
Y tenemos, ¿cuánto? Un mes y poquito de programación en vivo.
Y sí,
mes y medio.
Un mes y poquito, porque seguramente 1 de diciembre estemos terminando. Si no me equivoco, 1 de diciembre creo
sí,
que es un viernes.
El último programa de Otra Vuelta del ciclo 2023 es el sábado 2 de diciembre.
Decime si no es hermoso, así viernes primero, sábado de diciembre, arranca el último mes del año ya con todo... cerradito.
Perfecto. Ojo, estamos trabajando también en un verano, como siempre,
intenso.
En un radio intenso,
pero,
con mucha novedad.
Pero es bien en ese plan, ¿no? Tomémonos diciembre porque no nos lo quejamos.
¿Y qué vamos a hacer para el último programa? Algo tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer el programa desde algún lugar.
Buscando a Chiribín.
Buscando a Chiribín. Pero buscando a Chiribín, no sé, en el barro 2. Pensando por dónde puede estar. La tiro.
Me gusta.
La tiro.
Invitándolo, haciéndole una invitación al aire a que se venga a tomar una copa. Chiribín.
Hoy es un programa de otra vuelta. Viste que siempre tenemos distintos temas, ¿no? A veces hemos hablado, nos hemos metido con la historia, a veces con la alimentación, a veces con... no sé, con distintos sucesos. El de hoy tiene que ver con la historia, de alguna manera. Sobre el final del programa vamos a estar hablando de Gardel, pero desde el lado del fútbol, con Milton Santana en una entrevista telefónica que vamos a hacer. Y antes vamos a estar hablando de un mítico programa deportivo. Bien, eso es lo que voy a decir por ahora. En unos minutos ya voy a presentar al invitado y el tema. Y como es un programa deportivo y no hemos hablado nada de Marcelo Bielsa, yo te quiero preguntar, vos que sos una persona que analiza... Que habla de deporte en una de tus audiciones. ¿Cómo lo ves?
Y está el tema muy bien.
Marcelo Bielsa.
Y está muy bien que él esté acá. Y que
está muy bien que él esté acá en principio.
Está muy bien que él esté acá y está muy bien que de a poco empiece a callar bocas.
Pues eso te iba a decir. ¿Qué pasa con el análisis del comportamiento de nuestra fauna deportiva nacional? Porque yo veo algunos comportamientos que son extraños, ¿no? Algunos periodistas que, por ejemplo, siempre fueron muy pro selección, sea quien sea que esté, y que ahora los veo en una vereda opuesta.
Y bueno, mucho chauvinismo, ahí, ¿no? Barato.
¿Es un tema de Bielsa? ¿Es un tema de la política actual?
También hay mucho de que el periodismo deportivo sí. Le gusta ser la vedette central.
Siempre,
entonces,
¿no?
No le gusta cuando llega alguien y que, bueno, está portando un traje de plumas más costoso que ellos tienen.
Debe venir por ahí.
Poquito hay de eso.
Debe venir por ahí. Hoy vamos a hablar de una figura histórica del periodismo deportivo. De hecho, su hijo está acá con nosotros y vamos a hablar con él. Y yo me pregunto qué diría él en este momento de algunas cuestiones que están pasando. Y le voy a preguntar ahora. Entonces, ¿sabes qué? No voy a perder más tiempo. No voy a perder más tiempo. Vamos a escuchar un poco de música. Porque hablábamos en la interna, y tiene que ver con la nota que viene a continuación, de una canción de Los Estómagos que fue cortina de un programa de televisión que vamos a hablar en minutos nada más. Un programa deportivo nacional. Mítico.
Un programa no, una leyenda.
Una leyenda. O sea, un programa de televisión uruguayo que está en el récord Guinness. O estuvo, por lo menos, en el récord Guinness. Si no sigue siendo, fue uno de los programas más viejos en cuanto a continuidad, 47 años. Ya le estoy dando muchas pistas de lo que vamos a hablar después de la canción. Bueno, esta canción que vamos a escuchar ahora, para Diego y para mí, porque el entrevistado no está tan seguro, pero Diego y yo estamos seguros, más seguros que el entrevistado, que seguramente sepa más que yo de estos temas, dijimos, no, en la década del 90 este programa usó esta canción, en un momento lo usó. ¿Vamos a arrancar con eso? Sí, vamos a arrancar con eso, con la música de Los Estómagos y Cambalache. Pegado, no se vayan porque tenemos una entrevista central sumamente interesante. Muy buenos días para todos.
Chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, varones y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser de derecho que generoso estafado. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición,
Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio. Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En otra vuelta, la entrevista de la semana.
Yo me pongo a hablar con el entrevistado de otras cosas y son temas que nos apasionan a los dos, aparte. Quiero hacer un encuadre del tema que vamos a tener hoy en la entrevista central que comienza a partir de este momento en otra vuelta. Vamos a estar hablando de un programa mítico. Y para ello encontré una nota de BBC que me resultó muy interesante y que habla de este programa de televisión uruguayo deportivo que empezó ya por 1970. El título de esta nota dice: el final, cuando terminó el ciclo en 2017, ¿no? El final de Estadio 1, el longevo programa de deportes de la televisión de Uruguay con 8 espectadores que tiene hasta un récord Guinness. Eso decía la nota de la BBC. Y está bueno cómo le explica la BBC para cualquier persona que no sea uruguaya y que quizás no conozca el programa, ¿no? ¿Cómo era el formato? Estadio 1 tenía un formato simple pero efectivo. Una mesa redonda liderada por Sánchez Padilla y sus tradicionales golpes de indignación sobre la mesa, acompañado por un equipo de panelistas estables e invitados del ámbito del deporte. Es un resumen un poco caprichoso. Estamos acá en otra vuelta hoy recibiendo a Nicolás Sánchez, hijo de Julio Sánchez Padilla, para hablar un rato de Estadio 1, para hablar de deporte, de archivo, de la historia de ese mítico programa que a nosotros nos encanta acá tanto. Nico, es un placer recibirte.
Bueno, igualmente, gracias por la invitación y felicitaciones por el trabajo que hacen en Placas TV, que la verdad, ahí fue que nos conocimos.
Sí.
Mirando cosas viejas, a mí me fascinan también. Y bueno, nos conocimos y acá estoy para hablar de Estadio 1, el programa que tiene el único récord Guinness de la persona que lo llevó adelante, un mismo programa deportivo que fue papá, y creo yo al día de hoy que no hay otro.
Eso te iba a preguntar, viste, yo tenía la duda. Está difícil para superar, pero uno nunca sabe.
Deportivo no creo que haya otro. Seguramente Mirta le puede ganar por lejos, ¿no?
Ah, bueno, puede ser, pero deportivo.
Pero era deportivo el tema, sí señor.
47 años, qué impresionante. ¿Estás de acuerdo con esta presentación que hacía la BBC en 2017 para el mundo, en realidad? ¿Cómo lo presentaba?
Lo que pasa es que Estadio 1 era una marca. Y mucha gente acá cree que era un programa. Estadio 1 era una marca, ¿por qué? Porque dentro de Estadio 1 estaba también la cabalgata deportiva.
Claro.
Dentro de Estadio 1 estaba la polémica que papá hizo mucho tiempo también en el Canal 4, sí, que no era Estadio 1, era polémica del deporte. No me acuerdo bien si era así el nombre, estaba con el Toto, había una mesa central y habían dos tribunas.
Me acuerdo de las tribunas, sí.
Las tribunas de Peñarol y las tribunas de Nacional. Yo me acuerdo de chiquito ir a los programas y decía, lo van a fajar a mi viejo en algún momento, porque imagínate, los hinchas de Peñarol y de Nacional, a un periodista como era mi viejo en ese momento, hiper conocido. Y era espectacular. Entonces, Estadio 1 era eso. Después era el programa, los partidos de la mañana, sí, los domingos de mañana, en las canchas de fútbol, que hoy están bastante mejoradas. Bastante, digo, porque en esa época eran...
Ahora me vas a contar. Yo tengo todo eso que estás tirando titulares, lo tenía para preguntarte. Claro, Estadio 1, al durar tanto tiempo, fue un proyecto enorme, un pulpo, que tenía muchos brazos y que según el momento fue haciendo una cosa o la otra.
Pero no porque duró mucho tiempo. Era porque mi viejo era así. Mi viejo era hiperactivo. Le gustaba hacer muchas cosas al mismo tiempo. Para mí mi papá era... queda mal que yo lo diga a veces, pero era un adelantado. Hoy si mi viejo tuviese 40, 50, 60 años, olvídate. Con todo lo que hizo en ese momento, que era, porque aparte eran otras épocas, ¿no? Años 70, años 80. Bueno, si te cuento anécdotas de cómo él distribuía los goles en los canales.
Ahora vamos a hablar del archivo. Guardatela, te voy a preguntar esa anécdota. Guardatela porque tenemos un disparador en el próximo bloque y al tema archivo de Estadio 1 le vamos a dedicar un segmento. Pero yo te quiero empezar con esto, a ver si vos lo sabías. Yo leyendo y preparando la nota me encontré con algunas novedades, algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿no? El programa, como dijimos, se estrenó en 1970, ¿no? Con el nombre Estadio. Y al año después se llamó Estadio 1. Y la idea original era cambiar el nombre todos los años, Estadio 2, Estadio 3.
Papá me contó siempre, me contó siempre que él, yo le pregunté cómo imaginaste el nombre, y él me contó que yo no sé si será cierto o no será cierto, yo qué sé. Yo te cuento lo que él
es
me
la
contó.
Versión, bueno,
la es la versión de él, sí.
Es la oficial.
Que él estaba adentro del auto y que levantó la cabeza e insólitamente estaba estacionado frente al estadio o cerca del Estadio Centenario y vio la Torre de los Homenajes y dijo estadio. Y bueno, sí, era eso. Era el primer año, iba a ser Estadio 1, hubiese terminado el Estadio 47.
Imagínate.
Sí. Y bueno, nada, no sé por qué siguió con el Estadio 1.
Eso te iba a preguntar, no tengo si ni idea. ¿Sabías por qué siguió con el 1?
No, no tengo, no, la verdad es que nunca se lo pregunté. Como hay tantas cosas que le hubiese preguntado a mi viejo.
Naturalmente.
Que uno siempre dice, se la preguntás más adelante otro día cuando venga, y bueno, el tiempo pasa y las cosas quedan colgadas.
Escúchame, antes de meternos capaz que más de lleno en el programa, ¿no? Antes de eso, tu viejo fue un árbitro olímpico. Dos olimpiadas, la del 60 y la del 64. ¿Tenés esas medallas que le dieron a tu viejo? ¿Qué te contaba tu viejo de esa etapa de,
mi padre,
de juez?
Mi padre fue el mejor juez del mundo de árbitro. Así me lo dijo él, así lo vi yo en las insignias que él tiene en el lugar donde papá grabó la mayor cantidad de tiempo su programa, que es el fondo de la casa de mi mamá hoy. Papá fue juez de básquetbol en la Olimpiada de Tokio y en la de Roma. Y sí, fue uno de los mejores árbitros del mundo, del Uruguay sin duda. Y me ha contado un montón de historias. Más que nada me han contado, la gente me ha contado historias de mi papá. Desde que de cobrarle una infracción a la hinchada, porque la hinchada se quejaba de lo que mi papá hubiese cobrado en un partido. Él paraba
como
el
partido. Técnico, como
él,
un técnico,
él paraba el partido. Por eso yo hoy te decía que era un adelantado. Hoy ya hay muchos partidos de fútbol que el juez tiene un micrófono y el juez cuenta lo que está cobrando. Bueno, mi viejo, aunque vos no lo puedas creer y es así, paraba el partido y le explicaba a la hinchada lo que estaba cobrando. Un animal.
En la década del 60, aparte. Una locura.
Sí, claro. Sí. Una locura. Bueno, y también me contó varias veces que apareció abajo de la mesa de los jueces de mesa de una trompada que le habrá dado un jugador u otro, ¿no? En esas épocas que ahí te daban y te daban.
Hay que bancarse.
Y sí, se comió unos cuantos bifes también siendo juez de básquetbol.
¿Y te contó alguna vez cómo da el salto de, digamos, juez de básquetbol o empresario, digamos, a la tele? ¿Cómo fue eso, esa pasada?
El por qué empezó en la tele, no. Yo sé que empezó con Lalo Fernández en un programa llamado Prisma de los Deportes. Uh-huh. Y bueno, y ahí arrancó. El por qué nunca se lo pregunté. Seguramente porque le apasionaba, le gustaba, pero sinceramente nunca le pregunté por qué quiso ser periodista deportivo. Esas son otras cosas que me quedaron colgadas.
Bueno, van apareciendo preguntas. Está bien, como para irla pensando, capaz que le podés poner vos alguna respuesta, imaginarte alguna respuesta. Como si jugábamos con Diego, ¿no? En el arranque decíamos, ¿qué diría tu viejo de este momento? De Bielsa, de cómo está ahora Tenfield, capaz que más cerca de salir. Que capaz que hace 10 años nadie
de
se
Bielsa
imaginaba.
Hubiese, de Bielsa yo ya sé lo que hubiese dicho, porque lo conozco.
¿Qué hubiera dicho?
No, no, que no lo quería.
¿No, no lo hubiera
no,
querido
no,
a Bielsa?
No, no. Mi padre era extremadamente charrúa, uruguayo, a morir. Me hubiese dicho, olvídate, con todos los técnicos que hay acá en el Uruguay, ¿para qué vamos a gastar? Así me lo hubiese dicho. ¿Para qué vamos a gastar 14 millones de dólares en este tipo? Que aparte, ¿a quién le ganó Bielsa? No gana nadie. ¿A quién le ganó? ¿Ganó un campeonato olímpico? ¿No? ¿Eh? Y no ganó más nada, porque ganó en Inglaterra un cuadro de la B.
No le hubiera gustado.
No.
¿Y se hubiera imaginado esto de Tenfield que está... Bueno, no está todavía, es dueño del fútbol uruguayo, ¿no? De los derechos del fútbol uruguayo, pero está como más en discusión. Ahí capaz que nos cuesta imaginar qué estaría pensando,
no,
de
no,
qué
no,
lado
no,
estaría.
A mí tampoco me cuestaría pensar. Yo ya sé que estaría del lado de la AUF.
De que la AUF recupere sus derechos.
Sí, de que la AUF... Bueno, ahí yo te daría mis opiniones, porque yo con él también tenía mis discrepancias con este tema, ¿no?
Bueno, dale, ¿y...?
Y bueno, porque si existe Tenfield es porque la gente quiere que exista Tenfield. O porque los directivos quieren que exista Tenfield. Si no quisieran que existiera Tenfield, irían a buscar a otro. Y seguramente no habría otro. Y existiría Tenfield. Lo que pasa es que también es saber quién me da y quién me recibe. Yo qué sé. Yo si me quejo de Tenfield, tengo que salir a buscar otro. Y si no hay otro, no me puedo quejar.
A no ser que asuma yo la producción de todo, como y, ahora parece que quiere hacer la OFF.
Pero es muy difícil. No es tan fácil. No es tan fácil.
Hay otros países donde se hizo. En Chile, por ejemplo, se hizo. La Federación Chilena lo hizo durante muchos años.
Sí. La verdad que no sé económicamente lo que significaría eso, pero imagino que desde el punto de vista de logística no es fácil.
Dicen que los derechos de fútbol uruguayo están valuados en mucho más dinero de lo que hoy se está pagando.
¿Y quién dice eso?
Estudios que ha hecho la AUF, bueno, en este caso. Que también es una parte interesada.
Yo no defiendo a Tenfield, ¿eh? Yo no lo defiendo a Tenfield. Pero que si existe, que los vendan. Que los vendan y listo. Porque todo el mundo dice, pero cuando hay que hacer, no. Es difícil, ¿eh? Así es la vida también. Mucha gente dice esto, y cuando hay que demostrarlo, es difícil demostrarlo.
Nico, hay un montón de cosas que tienen que ver con el archivo de Estadio 1 que vamos a conversar en el próximo bloque. Pero antes de hacer la pausa, hablábamos de las transmisiones, de ya metiéndonos en Estadio 1, y vos participaste de muchas de esas.
Sí.
Hay una que fue particularmente recordada, que hace poco nosotros en Placas revivimos parte del archivo de lo que se emitió en ese momento, que lo emitió Canal 4, que vos te emocionó, te llegó.
No habías visto
ese registro y que no. Vos en realidad acompañaste ese viaje.
Exactamente.
Estuviste. Y tiene que ver con la producción, una producción de Estadio 1, en ese momento por Canal 4.
En una final de interior.
Una final en Durazno, ¿no? De la selección de Tacuarembó y San José.
Sí,
ahí va, el año 87, ¿no?
29 de marzo del 87 fue.
Relatos de Quique Gianuzzi.
Y comentarios Carlos Prieto, creo, también.
Sí, y estaba Rodolfo Larrea.
Y estaba el Toto. Yo no sé.
Vos entregás un premio.
Yo entrego un premio.
Vos entregás una bandeja de TAP.
Dios mío.
Maravilla. Estás archivo en internet. Vos te viste.
Es glorioso.
Niño, es glorioso. Sí. ¿Y qué es lo? Porque se dijeron pila de cosas sobre lo que pasó y por qué pasó y cómo pasó. Y
lo
bueno,
que a mí más me molestó es que yo estaba dentro de ese auto.
Por eso te iba a preguntar.
Yo sé todo lo que pasó.
Por eso te iba a preguntar, Nico.
Y hubo gente. Hubo
¿Cuántos años tenías ahí vos?
11.
Ya era, claro, un niño grande.
Sí. Yo tenía 11 años. Me acuerdo como si fuese hoy, Todo. Todo.
¿Qué pasó ahí en ese viaje de vuelta?
No, reventó la rueda del auto.
Fue directamente eso.
Reventó la rueda del auto, mi papá no lo pudo controlar, pegó contra la banquina. Contra la banquina no, con el poste, ¿viste? Donde te marca los kilómetros.
El mojón
y volcó. Y dio como 10 vueltas. Y no, nada más que eso.
¿Vos ibas en ese auto aparte?
Yo iba en ese auto. Era un Mercedes 300 diésel, creo, o 100, no me acuerdo bien.
Un 190, grande.
De los grandes.
Sí, sí.
En donde adelante tenían todo el asiento entero, no existía la separación en el medio, no. Porque tenía el cambio, era en la manija. Y yo en el medio. Iba mi papá manejando, yo en el medio y mi cuñado al lado mío. Y atrás iba el Toto iba sobre una puerta, en el medio iba un señor que trabajaba en la producción de Estadio 1, que todo el mundo decía que era el chofer. Mi padre nunca tuvo chofer. Hubieron periodistas que están hoy en la radio, que yo la verdad que no los puedo ni ver, porque la verdad dijeron cualquier disparate, y que dijeron que esa persona era chofer y no era, y después venía el Chiche Larrea.
Que cambió con Toto, ¿no? Habían cambiado de lugar, el Toto contaba eso, por lo menos.
Yo no me acuerdo.
El Toto contaba que cuando se iban a subir al auto iban a viajar al revés.
No, eso no lo sé.
Y Da Silveira contó que cambió con Larrea el lugar.
Increíble.
Da Silveira, que también estuvo fue gravísima también las consecuencias para Silvera, pudo por suerte salir.
Insólitamente Larrea tenía cáncer. Estaba enfermo el señor. Y se murió él en el accidente. ¿Cómo se murió? No tengo ni idea. Creo que se abrió la puerta. O sea, no sé.
No importa. Nico, ¿qué te pasó ahí?
Yo me partí el maxilar en tres pedazos.
Eso te iba a decir, porque venías adelante. No,
yo venía adelante, mi cuñado me agarraba del cuello mientras el auto daba vueltas. No me olvido más. Yo veía que entraba tierra el auto. Y en un momento yo me logro zafar de mi cuñado porque me estaba ahorcando. Yo me estaba moviendo ahogado. Y no me olvido más.
Pero él te quería sostener.
Obvio.
Claro, él te quería sostener.
Y le mordí el brazo.
¿Para zafar?
Para zafar.
No, qué increíble.
Yo no sé si él me soltó porque le mordí el brazo o porque me soltó porque las vueltas del auto. Y de ahí no me acuerdo más nada. Me acuerdo que me desperté adentro del auto de Sumarán. el político Sumarán.
Sí.
Y mi papá al lado. Y mi viejo me decía que lo perdonara. Y yo le dije que no pasaba nada, que olvídate. Uno dice, cuando es uno más chico, se ve que el miedo le tiene otra perspectiva. Me llega a pasar eso hoy, olvídate, ¿no? Creo que quedo choqueado y bueno, nada, y me desperté en el auto de Sumarán, como te dije, le decía a mi viejo, olvídate, ¿no? Está todo bien, vamos para el hospital, no te preocupes. Y mi viejo llorando, pidiéndome perdón. Y nos fuimos con Sumarán al hospital de Canelones. Y ahí me atendió Andújar. ¿Puedes creer vos?
¿De gente conocía?
Toda la élite.
Toda la élite te atendió.
Me atendió Andújar, que después terminó siendo vecino mío de Costa Azul.
Ahí va.
Bueno, el papá de Sebastián Andújar, claro. El presidente de la Cámara de Representantes, creo que es Sebastián.
Puede ser, sí, que sí. Ahora sea.
Y bueno, me atendió el papá y ta.
Y así fue.
Y ahí fue.
¿Tu viejo se hizo algo en esa?
Mi papá, a mí no me encontraban porque yo salí disparado por el parabrisa.
Claro.
Volé lejos, según lo que dice mi papá. Y no me encontraba. Y mi viejo lo que quiso hacer fue levantar el auto. Porque pensó que yo estaba abajo del auto. Y se sacó
el hombro.
El hombro del lugar.
Pero fue por eso.
Sí.
Por esa maniobra.
Sí. No le pasó nada a mi viejo.
El cinturón lo salvó él.
No sé si tenía cinturón.
Claro, pero era otra época.
Era otra época. Bien,
hay que poner la cabeza que era otra época. No.
Exactamente.
Qué salado, Nico.
Mal.
Quería que aclararas esto. Porque sé que. Porque primero, hace unos meses lo habíamos hablado. Porque sé que hay mucha gente que dijo un montón de cosas y que.
Dicen
que te molesta.
No, y aparte yo le dije, pero escúchame, si tenés algo para decirme, invítame a tu radio y lo charlamos cara a cara. Y dame tus motivos. Y obviamente nunca contestó. Ese periodista que ya no trabaja más en la radio que trabajaba, trabaja en YouTube. Por algo no ha sido. Creo rajar.
Creo que ya sabemos quién es. Nico, dejame hacer una pausa y a la vuelta vamos a escuchar a tu viejo.
Me muero.
Vamos a hablar del archivo Estadio 1. No saben las ganas que tenemos de hablar de esto. Y tenemos un montón de preguntas más, pero eso después de la pausa institucional en Uniradio. Seguimos con otra vuelta, estamos hasta el mediodía, estamos con Nico Sánchez. Recuerden, más adelante seguimos hablando de deporte, pero encarado desde el punto de vista Gardel y el deporte con Milton Santana. También hay mucho mito de Gardel y el fútbol, Diego. Que era Nacional, que era de Peñarol, que era de Racing, que era de River, que era de Barcelona.
Discusión para la hinchada.
Es toda discusión para la hinchada. Eso va a ser en el tercer bloque. Pausa institucional y enseguida seguimos con Nico.
Ya volvemos con otra vuelta.